Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 15 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Otón Madariaga, el control técnico del espacio, y Patricia Martínez en la producción general. La agenda cargada, como todos los días de trabajo aquí en nuestro espacio. Vamos a tener información sobre la situación económica del país, que sigue siendo complicada, a pesar de que las autoridades y el ministro Alejandro Gil Fernández, titular de Economía y Planificación, habló este jueves de una fase gradual de recuperación económica, a un crecimiento moderado con respecto al 2020 y números favorables para el próximo año. Sin embargo, parece ser que la realidad dista mucho de esta situación. También tendremos denuncias sobre la situación que enfrentan presos del 11J en Cienfuegos, en Camagüey. Hay noticias sobre Yandier García Labrada, miembro del Movimiento Cristiano de Liberación, condenado a 5 años de prisión por delitos de desacato. El pasado lunes sus familiares pudieron visitarlo en prisión. Tendremos información actualizada con el coordinador de el Movimiento Cristiano y Liberación dentro de Cuba, el doctor Eduardo Cardet. Y también el lunes se presentarán ya la sentencia firme contra la activista Yolanda Carmenate Fernández. Tendremos información con ella al respecto. En cuanto al panorama informativo nacional, alertan sobre posible infiltración de paramilitares en la marcha cívica por el cambio en Cuba, dijeron sus organizaciones. Pues bajo una situación complicada y bajo difícil situación, pues el líder y fundador del movimiento, Luis Manuel Otero Alcántara, detenido el pasado 11 de julio, supuestamente ha levantado la huelga de hambre en la prisión donde se encuentra. Estados Unidos aprueba 13 vuelos con ayuda humanitaria desde Miami a Santa Clara y la provincia de Holguín. El preso político camagüeyano Virgilio Mantilla Arango pasó su cumpleaños 51 enfermo y aislado en celda de castigo en la prisión Cerámica Roja en Camagüey. Y finalmente, cubanos critican que el Estado da prioridad a la importación de autos para turistas en lugar de las ambulancias. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional. Vámonos ya con nuestro primer invitado, dándole la bienvenida, como siempre, desde Valencia, España, al destacado economista Elías Amor Bravo. Profesor, gracias y buenas tardes, como siempre.
Las gracias a ti, como siempre, por invitarme a tu programa.
Bueno, saludo. Usted siempre con noticias y temas interesantes de la realidad económica del país. Elías, ayer, pues, el señor Alejandro Gil Fernández, titular de Economía y Planificación de nuestra querida isla de Cuba, pues habló sobre una fase gradual de recuperación económica, de un crecimiento moderado con respecto al 2020, de números favorables para el próximo año. Sin embargo, como usted ha alertado y va a explicarle nuevamente a su vasta audiencia, la realidad dista mucho de los sueños del castrismo. Hay una inflación de 3 dígitos, hay un desplome del PIB en los principales programas sociales del país, la salud, la agricultura, el transporte, la pesca, la educación, en fin. Y también, Elías, se prevé la reapertura al turismo internacional el 15 de noviembre, pero esto dista mucho de que vaya a niveles normales. ¿Cómo usted ve todo el panorama de lo que el destacado ministro nos dijo ayer en su intervención?
Bueno, el ministro acabó reconociendo el fracaso de la tarea de ordenamiento. Yo creo que esto es importante. No lo dijo de manera explícita, pero atribuyó muchos de los problemas que están viviendo los cubanos económicamente en este momento a las medidas monetarias que se adoptaron en el país a comienzos de año. Y la verdad es que esto yo lo vengo diciendo desde el primer día, con lo cual me alegro por lo menos de que el ministro haya reconocido públicamente la torpeza tan grande que fue poner en marcha la tarea de ordenamiento en un momento tan complicado como era salir de la pandemia del 2020. Punto uno. Punto dos, la economía cubana, según el ministro, este año no va a crecer el 6% que se estableció en el plan, sino que va a quedarse en un 2,2% del crecimiento del PIB. Este crecimiento no solamente va a ser el más bajo de todos los países de América Latina, según ha publicado recientemente la CEPAL, es que son 4 puntos menos de lo que estaba previsto en el plan, lo cual significa que todas las previsiones que hizo este ministro con el plan se van a venir abajo porque el crecimiento de la economía es inferior al previsto. Y por tanto, esas previsiones se tendrán que revisar y eso va a suponer, lógicamente, que tengan que reajustar todas las cifras del cuadro macroeconómico con consecuencias, evidentemente, negativas para la población. El ministro se confundió en conceptos tan sencillos como es, por ejemplo, la inflación. La inflación es un fenómeno bien conocido por los economistas que el ministro de Economía cubano atribuyó a problemas de oferta. Y ayer ya yo en unas declaraciones le venía a explicar que no es un problema de oferta. El problema de oferta de Cuba está ahí, por supuesto que sí, que es la improductividad general del sistema económico. Pero el problema de la inflación es de oferta y demanda. Y el ministro no se acordó de la demanda en ningún momento, no sé por qué. En ese sentido, debería de revisar los libros que él utiliza para elaborar, por ejemplo, estos materiales de conferencias de prensa, porque vino a inquietar, en mi opinión, a los analistas económicos y a los acreedores de la deuda cubana al citar este tipo de consideraciones. Hoy hemos sabido que, por ejemplo, los rusos están muy, pero que muy insatisfechos con los retrasos en los pagos de la deuda cubana y esto no ha hecho más que empezar. Vamos camino hacia un default que posiblemente tendrá lugar en este último trimestre del año con las consecuencias muy negativas que eso va a suponer para la economía cubana. Y finalmente, dijo boberías más propias de la ideología comunista que otra cosa, como que, por ejemplo, a ellos les preocupaba más atender a los vulnerables que el PIB. A ver, esa es una aberración económica también, porque atendiendo a los vulnerables, como ocurre en otros países del mundo, en los países de Europa, las empresas privadas que prestan esos servicios a los vulnerables, no siempre es el Estado, lo que hacen es pagar sueldos y salarios a los cuidadores, a las personas que se dedican a esas actividades. Y, ministro, hay que recordarle que esos sueldos, salarios y beneficios de las empresas son Producto Interior Bruto. Por lo tanto, si en Cuba usted elige primero atender a los vulnerables que el Producto Interior Bruto, usted está perdiendo oportunidades de crecimiento. Una rueda de prensa absolutamente inoportuna, con conceptos absolutamente erróneos y con unas previsiones que, en mi opinión, lo único que hacen es alimentar el temor y la incertidumbre sobre la economía cubana.
Y además, sería bueno, profesor, clarificar al ministro que si no hay enriquecimiento, si no crece el PIB, pues tampoco se le va a poder dar servicio a los viejitos porque no hay plata.
Pues es que eso es lo que le quería yo explicar al ministro, que tú lo has dicho muy bien. No es una cosa la atención a los viejitos y lo otro el PIB. No, en todos los países del mundo, en España, por ejemplo, hay un magnífico sistema de atención social a los vulnerables que es gestionado por la iniciativa privada, como en Estados Unidos, como en Francia, como en Alemania. ¿Por qué no pueden haber empresas privadas, MIPYMES, por ejemplo, atendiendo a los colectivos vulnerables en Cuba? ¿Y por qué lo tiene que hacer el Estado? Si el Estado siempre es más ineficiente y más costoso, deje usted que sean las empresas privadas las que presten esos servicios y vamos a ver qué es lo que ocurre. No, los comunistas quieren que la economía esté toda controlada por el Estado. No quieren abrir espacios a la actividad económica privada. Y este bombo y platillo con el que están anunciando las MIPYMES y las cooperativas no agropecuarias es un juguetito roto que en cuestión de unos meses vamos a ver cómo también se va a quedar a un lado del cuartico. Porque ahora el ministro está muy contento con las cifras de empresas, de MIPYMES, de cooperativas. Pero dentro de unos meses, cuando vea que eso flexiona a la baja y que no va a llevar el ritmo que él cree o piensa que va a tener, se cansará del juguetito también. No hay ningún indicador en la economía cubana, y esto es doloroso que lo tenga que decir a nuestros queridos compatriotas, que nos permita ser moderadamente optimistas para los próximos meses. Ni siquiera la reentrada del turismo, que es la única carta a la que apuesta el gobierno comunista, como si el turismo lo fuera todo en la economía cubana. Yo me cansaba en este programa tuyo, Tomás, de recordar que el turismo lo único que sirve es para que entren divisas, pero el turismo no tiene efectos tractores en la economía cubana, como tiene, por ejemplo, el sector construcción, o como podría tener la caña de azúcar, o como podría tener la agricultura de productos, como las viandas y los plátanos. El turismo está aislado, es un negocio de empresas españolas que están allí obteniendo unos contratos del gobierno. Eso no tiene impacto sobre la economía, lo único que genera son divisas, divisas que van a las arcas del Estado, con las que luego el régimen comunista hace los negocios que a él le interesa, que normalmente no son los mismos que interesan al conjunto de la población. Por lo tanto, poner toda la apuesta en un negocio, que es el turismo, para ver si sale rojo o negro, es, yo creo que un gran error por parte de un ministro de Economía, que debería de estar pensando ya en soluciones prácticas para sacar a la economía cubana del marasmo en el que se encuentra.
Gracias, un placer como siempre. En Valencia, España, el destacado académico Elías Amor Bravo. Desde Valencia, España, regresamos a Cuba, a Camagüey, el contacto con Fernando Vázquez Guerras, el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba en la provincia de Gramontina. Fernando, gracias, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a toda la radio audiencia.
Bueno,
buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Hay problemas con varios presos. ¿Has tenido información de última hora desde el sistema penitenciario de Camagüey y otros lugares? ¿Qué está pasando con los presos?
Sí, mira, por ejemplo, desde hace ya un tiempo vengo denunciando lo que está sucediendo con el preso y opositor y preso en estos momentos, Carlos Amir Cárdenas Cartaya, que está preso en Cienfuegos, en la prisión Ariza de Cienfuegos. En este caso, Carlos Samir tiene una lesión en el ojo izquierdo, del cual, debido a esta lesión, ha perdido la visión de este ojo. Y esta lesión se debió a un ataque que sufrió a manos de otros reclusos por su posición contestataria. Recientemente, Carlos Samir me llamó telefónicamente para decirme que le negaron la asistencia médica especializada. Le negaron ser llevado al hospital provincial de Cienfuegos para allí en este lugar ser atendido por un oftalmólogo y que este le diera un diagnóstico preciso de su enfermedad. Esto se lo ha negado directamente el jefe de la prisión de este lugar. El argumento que le dieron es un argumento que no se sostiene por sí mismo, que la guasavita, algún transporte pequeño, cerrado, que se utiliza para trasladar presos de un lugar a otro, le dijeron que no tenía freno. Y el mismo Carlos Amir me dice que él vio frenar la guasavita delante de él allí cuando traía precisamente de la calle, de otro lugar, a otros reclusos. Dice, pues me acaban de decir que la guasavita no tenía freno y yo la vi frenar ante mis ojos. Esto es algo increíble. También tengo que denunciar que en el caso preciso de Carlos Samir, la persona, el preso que le da este golpe, que le hace perder la visión del ojo izquierdo, fue beneficiado al ser llevado a lo que le llaman aquí en Cuba, régimen de menor severidad, que es un lugar donde este preso está en un estado de semi-libertad, donde trabaja, donde recibe un salario y además recibe pases para ir a su casa y ver a su familia y esto. Este premio, ¿no?, voy a llamarle, se lo dan a este preso por atacar precisamente en un pasillo de la prisión esta Ariza a Carlos Samir y con sus propios puños le dio tal golpiza que le ha hecho perder la visión del ojo izquierdo. Esto lo tengo corroborado, tengo grabaciones, grabaciones telefónicas, ¿no?, de la conversación con Carlos Samir, que la puedo hacer llegar a cualquier persona. También en la noche de ayer, por ejemplo, recibí otra denuncia de algo que está sucediendo con otro preso. Esto es aquí en la prisión Kilo 8, también conocida como Se Me Perdió la Llave, donde el jefe de esta prisión es el recientemente ascendido a teniente coronel Juan Miguel, un triste personaje, alguien que también ha mandado a dar golpizas, responsable en buena medida de la muerte de Armando Sosa Fortuny, que murió en condiciones infrahumanas, ya muy deteriorada su salud, y aún así lo dejaron morir sin darle la libertad. Pero bueno, ya esto es material para otra, para otro momento. Tengo la denuncia aquí de anoche de Georgis Vargas Ramos. Este hombre está preso aquí en la en un lugar que le llaman medidas de seguridad en la prisión Kilo 8, conocida como Se Me Perdió la Llave, y otro grupo de calificativos negativos. Georgis me denuncia que no hay medicamentos en esta prisión y que los pocos medicamentos que hay, los mismos guardias y las enfermeras, ¿no?, los hacen negocio, los hacen trueque, los sacan de la prisión, los llevan a otros lugares y los venden. Ahí tengo nombres de, por ejemplo, de la enfermera Anuris, que es una de las responsables de esto que está sucediendo allí. También el nombre de un guardia llamado Pedroso, que tiene que ver con todo esto y que se jacta de que le da una golpiza a cualquier preso y sin que a él le suceda algo por esto, ¿no?
Cómo no. Gracias, gracias, Fernando, que se nos acaba el tiempo. Fernando Vázquez Guerra, en Camagüey, secretario ejecutivo del UNPACO en el territorio. Hay información actualizada sobre la situación en la prisión El Típico de Las Tunas del campesino y miembro del Movimiento Cristiano de Liberación, Yandier García Labrada, de 35 años de edad. Recordemos que fue condenado pues a 5 años de prisión por los supuestos delitos de desacato, atentado a la autoridad y propagación de epidemias, luego de la protesta que realizara el 6 de octubre del 2020 mientras hacía una cola para comprar alimentos en una tienda en Manatí. Tenemos vía telefónica desde Velasco Holguín al coordinador general del Movimiento Cristiano de Liberación en Cuba, el doctor Eduardo Cardet. Doctor, gracias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un saludo para todos.
Un saludo, doctor. Bueno, pues en medio de todo este infierno que pasa, Yandier, ha habido información. Su familia pudo verlo el pasado lunes. Nos gustaría que usted nos contara todos los detalles.
Sí, efectivamente. El pasado lunes 11, Yandier tuvo una visita familiar. Visita de corta duración, pero efectivamente su mamá, la madre de Yandier y un hermano que vive allá en Manatí tuvieron la oportunidad de estar junto a él un rato, de llevarle algunos alimentos y productos de higiene. Él recientemente estuvo enfermo de COVID en la prisión, donde virtualmente no recibió asistencia médica de ningún tipo. Por lo que él refiere o refirió a su familia, se encuentra mejor. Físicamente se ha ido restableciendo poco a poco, pero bueno, anímicamente se mantiene fuerte. Él está consciente, por supuesto, que ha sido víctima de una injusticia colosal, lo que le da fuerzas, ¿no?, para continuar y mantenerse firme y coherente con sus principios y valores. Esta visita, debemos de poner en contexto que esta visita ocurre después de varios meses sin poder ver a su familia y virtualmente no poder llamar vía telefónica a cualquiera en el exterior. Nosotros nos alegramos de que esto haya sucedido por su madre, que es una anciana muy enferma, a su hermano, pudieron verlos, estar un rato con él. Esto le da a él para de alguna manera poder resistir las condiciones tan, tan injustas, tan inhumanas que tiene que soportar allí en prisión.
Doctor, el Movimiento Cristiano de la Liberación de fuera de Cuba pues ha hecho todo tipo de gestiones para promover, ¿no?, la libertad de este hombre injustamente condenado, de Yandier. Se ha pronunciado el gobierno de los Estados Unidos, otras instituciones. ¿Legalmente no hay más nada que se pueda hacer?
Bueno, legalmente las capacidades de maniobra que tenemos nosotros dentro de digamos que son escasas, existan son regímenes, ya sean otros recursos que existan para no lo son naturales.
Perdemos la comunicación. De todas maneras, el agradecimiento al doctor Eduardo Cardet desde Velasco, en Holguín, pues el coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, sobre la situación de Yandier, que brevemente pues recibió una visita allí en la prisión El Típico de Las Tunas, donde está cumpliendo 5 años de privación de libertad. Vámonos a terminar brevemente en Victoria de las Tunas. Está a la expectativa y estamos en Cuba al Día en vigilia informativa sobre qué va a ocurrir el lunes, donde supuestamente se le debe ya entregar la sentencia, la injusta sentencia, al activista de la Unión Patriótica de Cuba y expresa política Yolanda Carmenate Fernández, que el fiscal en el juicio se ratificó la petición fiscal de 4 años de privación de libertad por los delitos de desacato, resistencia y propagación de epidemia. Tenemos en vía telefónica de Las Tunas, Yolanda. Yolanda, buenas tardes.
Buenas tardes, queridos hermanos. Es un placer para mí contactar con ustedes. Los saludo con todo el amor del mundo.
Yolanda, estamos en vigilia, a pesar de que viene el fin de semana, estamos pendientes de su caso. El lunes debe usted recibir la sentencia firme. ¿Cuál es su expectativa?
Bueno, la expectativa que yo tengo en cuanto a la próxima sentencia es que se mantenga la petición de ser encarcelada injustamente. Afirmación dada por el carácter injusto y criminal, a su vez, antijurídico del procedimiento celebrado por el Tribunal Municipal Las Tunas. Todo ello bajo las órdenes de la dictadura terrorista, corrupta e ilegal nombrada Castro Canel, que en dicho juicio se impuso más la manipulación política ejemplarizante que la justeza del derecho penal, donde quedé en estado de vulnerabilidad social e indefensa ante la ley y la sociedad. Soy inocente, y más que inocente, víctima. Solicito justicia, justicia.
Yolanda, cuando ocurra la sentencia firme, usted tiene 4 días para apelar. ¿Va a hacerlo?
Sí, cómo no, en eso estoy pensando en eso.
Y además, es bueno brevemente hasta aclarar que contra usted hay toda una componenda de la seguridad del Estado encabezada por el delegado provincial, mientras que a usted no se le permitió presentar testigo en el juicio. Eso es importante, Yolanda.
Sí, sí, así mismo es. Y que dicho individuo que está a falta de, está carente de humanismo, además es deshonesto y actúa deliberadamente impune, diciendo mentiras y toda arbitrariedad, con inventiva de cargos y hechos para justificar los cargos que me imputan. Y a pesar de que se está viendo a las claras de que está mintiendo, nadie le sale al paso para interponerse en ese sentido.
Mucha suerte, Yolanda. Estaremos en contacto con usted el próximo lunes aquí en Cuba al Día. Gracias a Yolanda Carmenate Fernández. Así concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día este viernes 15 de octubre. Vámonos a la pausa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7:30 la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas. Dodgers de Los Ángeles versus Bravos de Atlanta. Recuerda, este domingo, 7:30, Dodgers versus Bravos en los playoffs de las mayores. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Radio Martí. El
mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Estás escuchando Cuba, al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, Tomás Cardoso en compañía de Efraín García en el control técnico del espacio y hoy la grata compañía de Oscar Rodríguez en la producción general. Continuamos nuestra agenda de trabajo. Nos vamos a Mayarí, en la provincia de Holguín. El contacto con Osmer Ramírez Álvarez, biólogo de profesión, experto agrícola y productor agropecuario. Osmer, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy un gusto, como siempre, Osmer, tenerte. Osmer, pues, como tú sabes, hablamos de este tema en varias oportunidades del espacio. Hace algo más de 2 meses y medio, pues el gobierno cubano y las distintas instituciones anunciaron 63 medidas para incrementar las producciones agropecuarias y mejorar, pues, al mejorar las producciones agropecuarias, paralelamente mejorar el abasto de alimentos a la mesa del cubano. Yo recuerdo que entre las perspectivas y la flexibilización, las medidas que anunció el gobierno fue, me pareció algo muy interesante, que los campesinos, luego de cumplimentar el compromiso con el emporio estatal acopio de las producciones lecheras, si estimulaban e incrementaban las producciones extra por encima del plan, por cada litro de leche se le pagaría 15 centavos de moneda libremente convertible. Una oferta tentadora para los campesinos, quienes muchos de ellos se volcaron a incrementar la producción lechera. Osmer, 3 meses después, los campesinos han acudido a las redes sociales a decir: nos sacrificamos y aún no nos han pagado ni un centavo. Los problemas de los impagos siguen, Osmer. ¿Por qué?
Bueno, en sí, desde que se implementaron o se anunciaron esas medidas con bombos y platillos, reuniéndose con la máxima dirección del partido y del gobierno del Partido Comunista, con algunos campesinos, con expertos, con un grupo de gente, se quiso crear una expectativa o quizás tal vez hasta crear un efecto psicológico en que iban a hacer cosas que iban a cambiar las cosas y que las cosas iban a dar un vuelco, que había un cambio significativo. Desde ese momento hemos conversado sobre esto en este programa, en algunos artículos que se han escrito, y se ha hablado mucho al respecto, y desde ese momento se sabía, pues se podía predecir de que era más de lo mismo, sí, pequeños ajustes, pequeños estímulos en papeles, por lo menos en ese momento, y algunas iniciativas que hace años se estaban pidiendo y eran como a punta de dedo, pero que realmente siempre se notó y era parte del mismo asunto y que no había un cambio significativo, porque las cosas que realmente se necesitan cambiar para que dé un vuelco y para que haya un salto productivo y en eficiencia de esa producción en la agricultura cubana y el campo cubano se revolucione y llegue a la mesa del cubano y logre satisfacer esa demanda, no se estaba tocando, que es el propio sistema agrícola cubano, que se mantiene intacto Y entonces esas cosas son como curitas en el cromo, como se ha dicho en otros sectores de la economía, también se ha hecho, como el sector privado se hace. Y entonces, el punto exacto ese de la estimulación de divisas es muy interesante, porque mucha gente, como tú mencionas, en el caso este de los lecheros, a los productores de leche, se esforzaron, dejaron de vender por la izquierda, que es el que realmente le reporta, le sostiene su producción, la venta por la izquierda, la venta por el Estado, obligatoria, todo el mundo lo sabe, y es controlada, y es una forma, si te ponen un objeto social a una finca que te entregan los usufructos, que es lechera, es para producción de leche, y tú no entregas la leche al Estado, al menos, si no les entregas la cantidad que es, te quitan la tierra, te multan. Y hay leyes para eso, incluso se agravaron con el decreto de ley, creo que es 35 o 45, no recuerdo el número, que salió hace un mes y pico. Y entonces, la realidad es la siguiente, que ni siquiera esa divisa que se prometió se ha podido cumplir por trabas y burocracia a nivel bancario, morosidad, cosas que aunque quieran, incluso queriendo eliminar las trabas, hay trabas y producen más trabas, es increíble eso. No solamente con los productores de leche, aquí en Mayarí, que no es productor de leche como en otras provincias o como otros municipios del mismo día, pero sí productor de tabaco, también hay una estimulación en divisa, pero lo que se le dice estimulación en divisa en este caso es que te permitan venderte, la gente piensa que le van a entregar divisa de MLC a los productores, no, es que te permiten comprar MLC, entonces a 24 por 1, que es el precio oficial. Y entonces ni siquiera eso se ha podido realizar, eso no se ha podido, todavía los tabacaleros que hace 3 o 4 meses ya cobraron el dinero del tabaco por su cosecha, el porciento en MLC que le toca por el tabaco de exportación, no lo han podido todavía acceder a él porque son 1,000 trabas en el banco y 1,000 morosidades. Y así está pasando en el caso de la tuna, pero me imagino que en todas las provincias es igual, con los apicultores, con todo. Se argumenta la tarjeta, pero ya eso, aunque desde lento ya se hizo. Y no solamente que la visa no entró, había muchas trabas con respecto a que tenía que ser el propietario de una finca, no el usufructuario, o no era la persona que tiene un poder. Ya han habido una cantidad de dificultades y trabas que no te puedes imaginar.
Ahora, ahora, Osmel, ahí seguimos con las lagunas en el sector agropecuario, pero yo quería ampliar un poquito más este tema a la situación económica del país. Recientemente, no sé si tuviste la oportunidad de revisar en una inusual publicación, digo inusual porque tú mejor que yo sabes que sigues estos números, no acostumbran mucho a la Oficina Nacional de Estadística e Información publicar números, sobre todo que están en rojo en el sector de la economía. Bueno, pues en los días primeros de este mes de octubre, la ONEI dio a conocer el decrecimiento de la economía cubana en sectores que yo diría que son básicos en la realidad nacional, como es la agricultura, como es la pesca, como es la educación, como es el sector de la salud, debido a el desplome económico, principalmente, según dicen ellos, producto de la pandemia. Números significativos de más de 20, 30, hasta el 40% en algunos de estos sectores, el desplome de la economía cubana, que como tú sabes, cerró el año pasado con un decrecimiento abismal. Osmel, ya estamos en noviembre. Estas cifras que publicó la ONEI, ¿ante qué realidad económica estamos de cara al fin de año en el país?
La realidad es la peor. Me quedé sorprendido en un programa que dan hace 2 noches, yo creo que era un Confilo, y luego en el periódico Granma, donde dice que ya se ve la luz al final del túnel. Realmente no sé quién está viendo, porque con qué telescopio. Aquí no se nota ninguna luz al final del túnel. La economía está a la baja y seguirá a la baja por el tiempo, por un buen tiempo. La esperanza de ellos del turismo que se reabra, ¿ves? Pero eso depende también de otros factores, de que se controle la pandemia. La realidad es la siguiente: la pandemia sí ha afectado el turismo, pero lo que más afecta a la producción aquí en el nacional, en todos los sectores, es la energía. Las empresas, Tomás, tienen un plan de gasto eléctrico. Por ejemplo, imagínate, para que un solo ejemplo vea, tienes una fábrica de una mercancía y te dicen que tienes un plan de producción tal y tienes todos tus clientes esperando, pero te dan un plan eléctrico tan bajito que el día 20 ya no puedes seguir trabajando hasta el día primero, tienes que parar 10 días porque no puedes producir, y si no produces no tienes ganancia. Entonces a eso le llaman ahorro, que es restricción de gasto. Es una cosa increíble. Entonces eso sucede con la energía eléctrica, no ahora que hay esta crisis con los apagones, siempre ha sido así, lleva años así, el TDR más de un lustro lleva así, siendo así. Y pero lo pasa lo mismo con el consumo del combustible. No hay combustible en la bomba de los servicentros, que aquí dicen las bombas. No hay combustible, el diésel a veces hay, de momento aparece diésel y gasolina. Cuando venden gasolina, un día, es una cantidad de cola que parece que sacaron el pollo. Y imagínate qué país puede funcionar bien con que las cosas que un productor de pizza tiene que esperar que se roben el poquito de harina. Y así, funciona así. Entonces una economía en estas condiciones no puede funcionar, no es una economía normal.
Increíble. Gracias, Omer Ramírez Álvarez, desde Mayarí, Holguín, para nuestro espacio. Vámonos a la ciudad de Panamá con el coordinador de Cuba Humanista y asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el abogado Jacques Cires. Licenciado, gracias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y un saludo para la gente que nos está escuchando en Cuba.
¿Cómo no? Pues un gusto como siempre, que sabemos que son muchos los que escuchan hasta ahora. Jacques, se avecina. Noviembre va a ser un mes caldeado. Tenemos la marcha de la sociedad civil, bueno, para el día 15, toda la expectativa de lo que hay, pero también a mediados de mes el gobierno cubano anunció la reapertura de fronteras para el turismo, básicamente los polos turísticos, es la expectativa que hay. En ese sentido, sospechosamente han estado bajando sustancialmente los números de casos de COVID en la mayoría de las provincias del territorio nacional en las últimas semanas, cuando pues hace algunas de ellas pues los números eran bastante altos. Pero bueno, esa es la realidad que tenemos en cuanto a la falta de transparencia informativa y de estadística del gobierno. Ahora bien, parece que es un hecho que será así el día 15 de noviembre abrirá el turismo. Usted, que ha estado trabajando por mucho tiempo el tema del emprendimiento, ¿cuál es la perspectiva de que la reapertura del turismo beneficie al sector del cuentapropismo, que por una época, luego sobre todo de la reapertura de las relaciones con Estados Unidos, vio florecer con paladares, cuentapropistas, negocios minoristas? Estas personas están muy menguadas su actividad en este momento producto de la pandemia. ¿Hay alguna perspectiva de mejoramiento de estos cuentapropistas con la próxima reapertura de fronteras?
Mira, yo creo que puede influir de manera positiva, pero de manera limitada también. Es decir, de manera positiva, porque sabes que el negocio del turismo tiene otros negocios aledaños, ¿no? Por ejemplo, la gente de los guías turísticos, lo que mencionabas, las paladares. Pero yo creo que en la circunstancia que está el cuentapropismo ahora, que te recuerdo que es el cuarto sector que peor la está pasando según la opinión de los cubanos, hace falta algo más que el hecho de que Cuba abra la frontera. Es lo mismo lo que decimos con respecto ahora a la posibilidad de crear empresas. No solamente hace falta poder crear empresas, sino que hace falta algo más. Y ese algo más es, por ejemplo, liberalizar el mercado mayorista, es facilitar el acceso a recursos financieros, eliminar trabas burocráticas. Por tanto, en resumen, creo que es positivo, creo que va a ser algo positivo, pero para determinados sectores y, por tanto, la influencia va a ser limitada.
Jacques, hay un tema dentro del sector. No podemos, a mí no me gusta separar a los trabajadores del sector agropecuario del cuentapropismo, porque estos campesinos que tienen usufructo y eso, de alguna forma, aunque laboren la tierra del campo, estos usufructuarios también son cuentapropistas. Bueno, pues tú sabes, y esto lo hablamos en este espacio hace algunas semanas, que hace como dos meses el régimen reconoció que había implementado 63 medidas para el mejoramiento del sector agropecuario y mejorar las producciones, y en fin de cuentas, que llegara más producto al estimular las producciones, se mejorara el sustento de la canasta básica. Sin embargo, una de esas promesas hace tres meses del gobierno cubano fue que por encima de las producciones comprometidas con el emporio estatal de acopio, cada productor de leche, pues que hiciera más producciones extras por lo que debía entregar a copios, se le pagaría el monto de 15 centavos en moneda dura como estímulo por cada litro que completara fuera del plan contratado. Se lanzaron los productores, obviamente, para buscarse algunos dólares y mejorar su situación a producir, pero hasta ahora persiste el impago. Han acudido a redes sociales para denunciar que se sacrificaron y el gobierno no les paga. Sigue la falta de seriedad por parte de las empresas estatales de asumir los compromisos financieros con los cuentapropistas. ¿Cuán delicado es esto, Yacis?
Muy delicado, y es producto de algo que ha alertado economistas importantes como Elías Amor, y es que la economía cubana sigue siendo controlada mayoritariamente por el sector estatal, y el sector estatal es ineficiente, y el sector estatal desde su mentalidad desprecia de alguna manera al cuentapropista, en este caso al agricultor. Y además hay una serie de medidas que son contradictorias, no solamente los impagos, que ya sabes que una situación de impago puede ahogar cualquier negocio, sino que también la venta de insumos en el ámbito agropecuario sigue siendo por MLC, y eso también ha sido objeto de crítica importante. Por lo tanto, yo creo que lo primero que hay que comenzar es a cambiar la mentalidad de que el sector privado, que además es el que puede generar eficientemente alimentos para la población, que es el principal problema de la gente, tiene que ser apoyado y no puede ser maltratado por el sector estatal, obviamente.
Yacis, tus expectativas en cuanto a la crisis económica, el sector privado, ¿cuál es tu expectativa de cara ya inmersos en el último trimestre del año?
Yo creo que a pesar de todo, ahora gente como que está embullada. Hay un embullo ahora por lo de poder crear empresas de manera legal. Sin embargo, lo que yo creo es que va a venir un cubo de agua fría importante, y lo digo porque no se toman otras medidas de financiación, de liberalización de mercado, porque puede haber negocios muy buenos, pero si el mercado, si la gente no gana dinero, si la gente no tiene poder adquisitivo, entonces esos negocios al final también se van a frustrar. Por tanto, lamentablemente, y lo digo con mucha tristeza, porque de esto depende la alimentación de mucha gente, depende la prosperidad del país, que está viviendo una angustia tremenda. Lo digo con tristeza, pero creo que si no se toman las medidas, yo creo que este embullo que hay ahora con lo de la parte legal de poder crear las pequeñas empresas, eso va a terminar pronto.
El problema es el siguiente, Yacis, y esto es importante. Usted vive en una sociedad libre. En cualquier país del mundo donde el gobierno de turno democráticamente electo falle, hay un precio electoral con eso. En Cuba, como una dictadura, no pasa.
Efectivamente.
Pero el gobierno cubano centralizado es responsable de lo que pasa en el país porque lo controlan todo.
Efectivamente, y estoy de acuerdo, tiene que haber un cambio de modelo. Si quieren comenzar por el ámbito económico, pues comiencen por el ámbito económico, pero tiene que haber un cambio de modelo, tiene que quitarle peso a la empresa estatal, al centralismo. No le pueden tener miedo a perder espacios, porque si no el país nunca va a prosperar. Y desde luego sí hay una cosa importante, yo creo que el ministro de Economía, los ministros cubanos que tienen que ver con la parte económica deberían ser humildes y deberían llamar a importantes economistas, tanto en Cuba como en el exilio, y decir, bueno, díganos por lo menos qué debemos hacer, qué podemos hacer entre todos. Lamentablemente la soberbia y el deseo de retener el poder no les deja hacer eso, pero yo estoy por lo menos en el deber, creo, el deber intelectual de decir que mucha gente sí estaría dispuesto a aconsejarles por el bien de Cuba.
Gracias en Ciudad de Panamá al académico Yacis Cires para nuestro espacio. Vámonos a la capital cubana. Tenemos el contacto con el máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez. Pita Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, hablábamos con Yacis y esta era la otra parte que nos faltaba de la historia, hablar contigo, que eres también parte de Cuba Humanista, uno de sus gestores. Ángel, se aproxima el 15 de noviembre, pues fecha a tope que puso el gobierno para la reapertura del turismo. No vamos a entrar en el cuestionamiento de la transparencia y legitimidad de las cifras en cuanto al COVID, pero es un hecho que va a ocurrir. Mi pregunta hacia ti, ¿cuánto pudiese, si es que lo es, beneficiar la reapertura del turismo al emprendimiento, a ese sector de cuentapropistas que tú empoderas y has asesorado, que está tan desarraigado producto de la pandemia?
Bueno, por ahora no es viable y no va a ser positiva esa reapertura del turismo. Y recordar por qué. Porque el gobierno lo que está aspirando a ese turismo que va hacia las grandes urbes hoteleras, dígase Los Cayos o Varadero, y que está inmerso dentro de esos hoteles con los pagos ya incluidos, esas ofertas de todo incluido, y por tanto no va hacia las zonas urbanas donde pudiera consumir ese turista y pudiera entonces derramarse ahí ciertos beneficios sobre el resto de los sectores de la sociedad. Fíjese, porque el turista no solo come en un restaurante, sino que también necesita transportarse, necesita alojarse, pero además de eso, bueno, hay una serie de servicios que se complementan en el alojamiento, como puede ser la alimentación, pero también puede ser la señora o el señor que en ese caso cumpla las funciones de lavandería. Puede haber también, en caso de los restaurantes, una cadena detrás de suministro que le favorezca a productores de alimentos. Y por otro lado, bueno, el tema del transporte sabemos que no solo favorece a un chofer, sino que también favorece a las personas, bueno, que trabajan en un parqueo, los que están constantemente limpiando los carros, los mecánicos y demás. Es una cadena que favorece notablemente, pero indudablemente el gobierno cubano no está aspirando a eso. El gobierno cubano lo que pretende es el día 15 abrir la economía, pero para ese turista que llega hacia las zonas hoteleras como Los Cayos y la urbe de Varadero.
Pero Ángel, esto es una economía de guerra que va a traer algunos kilos al país, pero no es lo que tú has dicho que se necesita para salir de la crisis económica.
Exactamente, no está dentro de los parámetros que pudieran auxiliar. Hay que observar que la ley de empresas aún le falta cuestiones, también falta mucho conocimiento al interior de la sociedad de qué pasos hay que dar para convertirse en MIPYME. Esos emprendedores, por tanto, no ha habido esa demanda de reconversión de trabajadores por cuenta propia hacia MIPYME, también están afectados. Hay que mencionar que al interior del país hay una crisis notable dentro de la economía interna, pero sobre todo habría que mencionar algo. Se necesita la apertura de nuevas zonas especiales de desarrollo, pero que funcionen, que el Mariel apenas funciona, apenas eso cumple su sentido económico dentro de la dinámica cubana. Ya tenemos una ley de empresas, pero hace falta también eliminar el control de las divisas en el mercado. El banco ha dicho de que se otorgarán, a través de la resolución 249 y la 222 recientemente aprobada, se van a otorgar crédito a las MIPYMES y a las cooperativas. Pero ojo, el banco no ha dicho cómo va a hacerlo, no ha establecido la metodología de trabajo y se está esperando que sea aprobado desde el Banco Central de Cuba. Es decir, lo cual hace que sea aún el proceso más vertical y más rígido, y por tanto no se mueva realmente la economía cubana desde las bases. Necesitaría que se descentralizara ese proceso, que cayera en manos también de las sucursales o de las direcciones provinciales de los bancos.
Gracias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, máster en Ciencias Sociales en la capital cubana. Cerramos nuestro último segmento en el programa de Cuba al Día con un invitado de lujo, como siempre. El contacto en la ciudad de Santa Clara, Cuba, con el activista Guillermo del Sol. Guillermo, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, continúa la represión a lo largo y ancho del territorio nacional. Siguen las imputaciones jurídicas y los juicios y las multas contra los activistas del 11J, pero también ayer en Santa Clara hubo arrestos. Y nos vas a contar qué pasó ayer con algunos jóvenes en Santa Clara que fueron a reclamar la situación de uno de los jóvenes detenidos del 11J, Guillermo.
Bueno, Tomás, te cuento que la hermana de Andy Roxana, Andy es uno de los detenidos y golpeados del 11 de julio, fue detenida ayer cuando se dirigía hacia las oficinas de inmigración en carretera central y calle primera de la Vigía, la acompañaba su novio Jonathan. Ellos fueron conducidos a la OPO, no se sabía por qué desde el viernes de la semana pasada seguían los talones y estaban intentando detenerlos. Primeramente vinieron y le hicieron una citación verbal y ellos dijeron que si no había documentos no acudían, y después, bueno, ya lo detienen ayer, como alrededor de las 10 de la mañana, lo trasladan hacia Lupo, y allí rápidamente se personó el padre de Jonathan, el señor Pedro, un cristiano fiel, una persona con tremendo corazón, muy valiente, muy buen humano, que déjame aclarar que tanto Roxana como Jonathan, como la familia de Pedro, son miembros del proyecto Santa Clara por la Vida. Esas son las personas. Estas personas han estado todos a COVID en zona roja apoyando para ayudar a los enfermos y ayudando, fabricando piezas incluso para los hospitales, para el oxígeno, toda esta situación. Y han tenido un trabajo meritorio llevando alimentos a ancianos, a personas enfermas y desprovistas. y son muy conocidos y respetados acá en Santa Clara. Allí se personó un número de miembros de este grupo Santa Clara por la Vida, fueron cristianos, familiares y amigos, y quien le habla, y bueno, alrededor de las 5 de la tarde fueron liberados después de que con frases muy bellas los amenazaron de diferentes formas. Todo creo que fue por unas cartas que enviaron a Andy el día de la visita y le decían que los podían acusar por propaganda enemiga, por una carta que Guillermo Fariña a Andy. Entonces, nada, tratar de amedrentarlo, de pedirle al hermano de que se retracte de lo que hizo, que no hizo nada del otro mundo, simplemente pidió libertad, lo acusan de atentado, y en los videos es lo que está defendiendo a los policías, que las personas quieren golpearlo por gusto, porque comenzaba la protesta en ese momento y querían golpear a la policía, y él intervino y no dejó que los golpearan, y entonces ahora es acusado de atentado de muchachos por algo que no hizo, y es muy injusto que tenga una petición fiscal de 3 años.
Increíble, sí, de los muchachos que Cadevarien no se sabe nada nuevo.
Ayer hablaba casualmente con la esposa de Pipi, que él se llama José Herrada Pared, y me decía que tiene una petición fiscal de 4 años, ya le digo la petición fiscal. En el caso de Javier Delgado Torna y Carlos Michael Morales, aún no se conoce de la petición fiscal sobre ellos. Seguimos esperando, seguimos acudiendo, seguimos orando y seguimos informando y denunciando la situación que hay con los presos.
Guillermo de Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Así concluimos Cuba al Día. Y como siempre, el agradecimiento a nuestro técnico Efraín García, y un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro a partir de las 2 de la tarde, Dios mediante, con toda la información al servicio del pueblo de Cuba, sin censura.
Y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. Radio TV Martí @gmail.com.